solo de saxo sensual, decía una de las canciones de Soda del primer disco, Jet Set, era la canción. Ya estamos escuchando la histórica intro de Estoy a su lado, canción de Nada Personal, segundo disco de Soda Stereo, tema de Richard Coleman. Con esta histórica intro, Gonzo, que pergeniaste, que quedó como un sello, y nos gustaría saber, obviamente, la historia de esta grabación, de esta inspiración que tuviste para meter esta intro. Y ¿qué te produce cuando generaciones actuales te refieren a esto, ¿no?
Bueno, anda después repitiéndome las partes de la pregunta.
Dale.
Así me acuerdo de todo.
¿Cómo llega un solo de saxo a un disco dark?
¿Cómo llega? A ver. Yo no me acuerdo si ya lo estábamos tocando sin la introducción. De vez en cuando. Esto se hizo de alguna manera, se compuso en algún momento de 1985.
Bien.
Yo en esa época, en general, todos los astros que hacía Soda,
sí,
tocaba. Como invitado, yo, bueno, había grabado en Jet Set, o sea, tenía que estar.
Claro, tal cual.
Hace poco estuve revisando los videos. Maldito Alfredo Lois me hacía colgarme, subirme a lugares raros, colgarme siempre. Era el detalle en la escenografía.
Sí. Sobre todo en obras, ¿no? Ese ministerio de la nada, como ellos lo denominaron, allá arriba.
Bueno, pero por lo menos tenía una tarima grande y me podía. Y no estaba colgando de ningún arnés ni ninguna cosa rara. Bueno, también me pasé la presentación de Recrudece. Hay un momento que toco arriba de una escalera de pintor.
De pintor.
Disfrazado como de un viejo choto y se me ve subir. Hay un video, se ve muy mal, pero igual alcanza para verlo.
Coliseo Olimpia.
Coliseo. Mirá vos. Se me ve subir casi como disfrazado, porque estábamos todos. Había mucha puesta en escena, ¿no? Disfrazado así como de viejo, todo mal. Y se me ve subir como.
Bueno, había un jeite de que había que subirlo al Gonzo de algún lado.
Había, sí. No, me negué varias veces a que me colgaran del techo en un arnés. Porque digo, bueno, vamos a probar, ¿viste? Pero una vez que te agarre el arnés y te tiran y decís, ¡ay! No, pero así no puedo tocar.
Aire.
Sí, y otras cosas. Claro. Que no apreté ahí.
Claro. ¿Cómo llega a su lado al disco?
Para uno de esos astros, los chicos alquilaron una quinta, algún viejo tanguero de Sadaic, alquilaron una quinta en Parque Leluar, donde se instalaron. Para pasarse un mes ensayando.
Bien.
Yo iba cuando podía, o sea, me pasaba 2-3 días, ensayábamos un rato, me volvía, yo iba a tocar en 3-4 temas, no hacía falta que estuviera ahí todo el rato. Y en uno de estos ensayos viene Gustavo y me dice, che, quisiera agregarle esta introducción.
Sí.
Tengo los acordes, me dice nada más, pero no sé qué ponerle arriba.
Claro.
A ver, improvisate algo. Y me los muestra. Y digo, mira, mejor que improvisar.
Sí.
Déjame que me componga algo.
Ok.
Entonces, yo ya para esa altura ya tenía una Porta One en casa, o sea, un grabador en 4 canales de cassette.
¿Puedo decir algo yo?
Puedes decir lo que quieras, es tu programa.
No figurás como compositor.
No figuro como compositor.
Nada más.
¿Y ahora cómo hago?
No. Bueno, te fuiste a tu casa.
Que le dije, bueno, grabame los acordes en un cassette. Uh-huh. Entonces me fui a casa. Puse en sincro. Moví la velocidad de lo que había grabado Gustavo hasta que quedó afinadito.
Sí.
Y me pasé una noche tirando frases.
Bien.
De a una. Y en el momento que me salió la primera.
Sí.
A partir de que salió. Lo otro fue ya desarrollarla, ¿no?
Bien.
Entonces. Iba, viste, ponía. En un canal. Estaba la guitarra de Gustavo. En otro canal lo que iba grabando yo. Y en otro canal otra cosa que podía grabar. Entonces ya escuchaba lo anterior que había grabado.
Sí.
Y le sumaba una cosa más. Pero era como que iba improvisando. Algunas no, algunas las pensaba o pensarla, porque no es que decía tiene que ser de tal manera, no era a ver qué sí. me viene a la cabeza, ¿no?
Sí.
Al fin y al cabo son es un pregunta-respuesta.
Claro.
Para bara bara para bara bara para bara bara para bara sube y baja.
Claro.
A mí hay un tema de jazz antiguo, es un incluso no sé si originalmente es un tema de jazz que se llama Stardust.
Okay.
Que es un tema que me obsesionó siempre desde muy chico.
Sí.
Y esto tiene un poquito de Stardust, tiene un poquito de un tema que está, si no me equivoco, en el tercer solista de Peter Gabriel,
Sí. Cuyo
nombre no me acuerdo ahora, que también es así una especie de pasaje nocturno con un saxo, claro. Un poquito una mezcla de esas cosas.
Claro. Vos sabés que mientras contabas esto y me reía porque esta introducción se usó en la televisión y en la radio para ambientar
todo tipo de cosas.
¿Te aparte, topaste con cosas de esas?
Hay gente que me ha dicho, mi hijo nació. Concebía a mi hijo.
Claro.
Pero sobre todo, y ahora contestándote, bueno.
Sí.
Por supuesto, llevé a la siguiente vez que fui a la quinta
el arreglo.
Bueno, sí, por supuesto. Dijeron, sí, está bueno el tema. Quedó. Y se grabó. El solo se grabó sin problemas. Digo, perdón. Sí. La introducción se grabó sin problemas. Yo tenía un solo hecho.
Sí.
Que lo podés ver en las grabaciones de Los Astros de esa época, que era completamente diferente.
Ok.
Pero llegué al estudio y Gustavo me dice, no quiero que suene como un saxo. Ah, bien. Claro. Fantástico, empezamos bien.
Claro.
Pero bueno.
¿Cuál era la idea?
Una cosa más, más rock.
Ok.
Más rock, más pop. Y bueno. Yo en esa época todavía escuchaba más guitarristas que saxofonistas, o sea que no era una cosa que estaba fuera de mí.
Claro.
Pero bueno, había que hacer una cosa con una intensidad muy fuerte durante un solo relativamente largo.
Ok.
Y empezamos a tirar tomas y a tirar tomas y no llegaba al final y alguna cosa estaba bien pero me quebraba al final.
Sí.
Hasta que en un momento mágicamente aparece Richard Coleman por una puertita, yo lo veo, saludamos, hey Richard, qué sé yo. Entonces paré, salí de la sala,
Sí. Fui
a saludar a Richard, bueno, la situación es esta, vamos a tener una conversación en el baño. Entonces tuvimos esa conversación en el baño,
Sí. Volví,
pácate, primera toma. El solo, como lo escuchas.
Lo
que quedó en el disco.
Bien.
Y eso, si querés, podría llegar a llamarse como el principio de lo que fue el Fricción post-cuarteto.
Claro,
¿no?
claro. Vos sabés, Gonza, que ya metiéndonos en la parte de Fricción, luego vamos a volver a Soda y sobre todo tenemos una pregunta muy particular que tiene que ver con tu peinado, pero ya vamos a volver. Le comentaba al Gonzo. Somos muy fans con Gonza Civic de una banda que se llama Psychedelic Furs. Y Psychedelic Furs en su formación tenía saxo.
Sí.
Un saxo usado así, como si fuera una guitarra. Pero vos me comentaste que no eras mucho de escuchar Psychedelic Furs.
No, ni era mucho de escuchar saxos en general.
Ajá.
Para esa época ya había aparecido el ska.
Bien.
Entonces yo estaba escuchando también muchos saxos de Roots K o, bueno, las referencias típicas de Madness y...
Claro, de Specials.
Y de Specials, sí. Que tampoco son grandes saxofonistas.
Sí.
Escuchaba mucho The English Beat.
Ok.
Que era, digamos, una de las bandas de referencias de los Twist, ¿no?
Sí.
Nuestro ska.
Sí.
El ska de los Twist es básicamente English Beat.
Viene de ahí, claro.
English Beat. O The Beat, en realidad.
Claro,
se llamaban The Beat. Lo que pasa es que resultó que había un grupo en América que se llamaba The Beat y se terminaba llamando The English Beat. Pero no, estaba justo en la transición de empezar a escuchar saxos.
Sí.
Y...
saxos aplicados al rock. Y esto que te decía Gustavo, no quiero que suene como un saxo.
Claro, ¿no? Pero o sea, esto no, esto era, esto es, ahí hice la gran gonzo.
Probemos.
Era lo que me gustaba hacer, o sea, tocar como un guitarrista.
Claro. Que es por lo que te reconoce en general la gente, ¿no?
De alguna manera sí. El hecho de que me gustaran tanto las guitarras y de que escuchara yo rock y pop más que jazz, hacía que yo me metiera en el tema. O sea, el problema con el saxofonista típico de jazz, cuando va a grabar, no te digo los grandes, porque los grandes funcionan donde sea, está más que probado, hace un solo de Sanborn en cualquier... En cualquier situación, en cualquier grupo de rock va a ser lo que tiene que ser. Un Marsalis o.
Claro.
Son todos tipos que eso lo hacen. O los saxofonistas de jazz que han tocado con los Stones.
Sí.
Pero el saxofonista de jazz no grande, medio de la Argentina, o sea, no anglosajón o no americano. Sí. No tiene esa apertura.
Claro.
Quiere tocar jazz. Y quiere tocar jazz donde sea.
Claro.
Entonces vos le pones un tema, viste, con la batería derecha y un solo acorde, y el pibe igual va a tocar, viste, todos sus patrones aprendidos del libro de Berkeley, porque es lo que quiere tocar, porque es lo que entiende y porque no se para escuchar la música.
Claro.
Sino que está pensando en lo que él va a tocar y lo que él quiere tocar y lo que aprendió y lo que quiere poner.
¿Ese era tu diferencial?
Ese era mi diferencial. Mm-hmm. Yo siempre escuché y escuchaba.
Claro.
La música, y me metía en el tema, me metía, escuchaba lo que hacían las guitarras, escuchaba lo que hacía la voz, el bajo, etcétera, escuchaba como el...
La producción
o el concepto del tema, y trataba de, si tenía que hacer una introducción, que fuera, hablara de lo que iba a decir después el estribillo, por ejemplo, ¿no? Que fuera... como una previa, que fuera realmente una introducción.
Claro.
Una introducción al tema, no un cacho de música puesto
ahí.
Exactamente.
En la introducción.
Ahora, imagino, Gonzo, vos ya venías en la época de Soda, ya tenías tu experiencia de escenario y bastante, Virus, Twist y demás. Pero ese momento, imagino, y lo hemos visto también en los videos, en vivo de la intro, te daba como un protagonismo único para un saxofonista dentro del rock, ¿no?
Sí.
Durante el show, era tu momento.
Era mi momento, tal cual. No, esta introducción me abrió un segundo camino. O sea, el primer camino lo abrió los Twists y sobre todo la gira de Charlie. No, eso a mí me dio
una, Clicks modernos.
Me dio una chapa que posiblemente no merecía en el momento, pero me la dio.
Claro.
Creo que estaba más, estuve más en esa banda porque éramos el grupo del momento.
Claro.
Lo que hizo García con los Hit y con los Abuelos.
Sí.
Perdón, con los Abuelos primero, con los Hit y Soda y.
Porque la banda.
Después, las ligas después, etcétera. Claro. Siempre era a ver, ¿qué está saliendo?
Ponerte en superficie.
Él era. Yo siempre lo definí.
Un seleccionador.
Sí, lo definí como una especie de vampiro bueno.
Ok.
Él te chupa la juventud, pero te da la vida eterna. A cambio.
Anotá, Carlitos. Anotá otra.
Para mí es un negocio fantástico.
Rascacielos deja grandes frases sobre Charlie.
Sí. Siempre hay un segmento. Aparece Charlie en las charlas, ¿verdad?
Claro, el pibe se ponía al día. Agarraba la banda como lo hizo con Fricción, ya dijimos, con las ligas, con los Abuelos en su momento.
Es que ahí en Clicks Modernos era la base de los Twists. Con Fabiana, inclusive.
No, perdón, era Hit, era la base.
Y estaba Hit, o sea, eran los Hits. Los Twists,
los Twists, Fito
Páez. Fito
Páez, que era así, la cosa ascendente que venía de Rosario también. Que a todos nos primero. O sea. Sí, nosotros los Twists éramos. O sea, con la banda de García y con toda la crew de García. Yo tengo un agradecimiento tremendo porque nos trataron súper bien.
Claro.
A mí, que era un pichi absoluto. O sea, me trataron como un igual desde el primer día. Y te digo que era una crew más que importante.
Picante.
Más que importante.
Ya tenía ruta. Pero
para decirte que el operador de monitoreo era Breuer.
Claro. Mario Breuer.
O sea, el sonido afuera lo hacía.
Mario.
No, no, el sonido para el público lo hacía Milcar.
Ah, Milcar, claro, estaban
Mario simplemente hacía lo que escuchábamos nosotros arriba del escenario.
Monitoreo.
Que es importantísimo, en Total. Realidad. La gente no lo ve, pero es la comodidad del músico.
Obvio, obvio.
Pero, a ver, o sea, los stage managers eran Totoy Quebracho, era todo, viste, luces de 40.
Claro.
El sonido de Milrud operado por... Era todo
todo pro.
Todo muy pro.
Claro.
Pero gente con una... Eso es lo que te decía antes, esa cosa de poner todo a tu servicio, al servicio de tu comodidad.
Claro.
Y nadie jamás me hizo sentir que era un principiante, más bien al contrario.
Claro.
Mismo los músicos. Sí. Yo crecí escuchando a los Gatos desde que tenía, no sé, 4 años, ponele.
Claro.
3. Los Gatos empezaron en 67, yo soy de 63. Mis hermanos me llevaban bastante tiempo, o sea que...
Claro.
Posiblemente. Y tener a Alfredo tan detrás era como tener a Belgrano atrás, ¿no? Y el pibe, y Belgrano de repente te trataba como si fueras su amigo de toda la vida, y con un respeto y con un cariño y todo. Y de vuelta, ¿dónde estábamos?
No, eso te inyectaba. Sí. No, habíamos mencionado recién lo del peinado.
Sí, a eso iba, volviendo a Soda. En los 80 había dos rulos muy famosos, el de Superman, Christopher Reeve, en la película, y el del Gonzo Palacios.
Claro.
¿Cómo nace eso? ¿Es propio o sugerencia estética de alguien?
No, es una evolución de... A ver.
¿Del hopo?
Es una evolución del hopo de los twists.
Sí.
O sea, yo me empecé como... Yo era un hippie.
Okay.
Y de hecho lo sigo siendo de alguna manera, ¿no? Pero... poco por necesidades, para sobrevivir, no se podía usar mucho el pelo muy largo en mis épocas, y justo llegó la modernidad, ¿no? Llegó hacia fines de los 70, ¿viste? Empieza...
¿Jabón en el pelo?
No, es previo, o sea, esto lo que te estoy hablando es más Blondie.
Claro, Blondie.
CBGB.
Claro.
Tom Verlaine, que en paz descanse.
Justamente hoy lo recordamos en
Radio Cielo. Qué palo, realmente. Eso, Television, Patti Smith.
Donde el pelo largo se recorta un poco.
El pelo largo se empieza a recortar y empieza a hacer esa mezcla, empiezan a aparecer las corbatas, la corbata mezclada con zapatillas. Sí. Eso, el desembarazarse del prototipo hippie, ¿no?
Tal cual.
¿Por qué no era romper? Creo que la palabra está buena.
Evolucionar,
quizás. Desembarazarse.
Sí, claro.
Desembarazarse. No era quitárselo encima como peso, pero no era romper.
Claro.
Por lo menos no en nosotros. O sea, el punk sí rompía.
Ok.
El punk sí en Inglaterra buscaba romper, y si iba Rick Wakeman a un show de los Sex Pistols, lo hubieran molido a palos. En cambio, venía a un show de los Twist, venía García y se subía al escenario.
Claro. Es una buena analogía.
Además, nosotros siempre, a ver, como las tribus urbanas extranjeras y las tendencias que podían tener grieta afuera, para nosotros no lo era. Nosotros podíamos escuchar rockabilly y ska al mismo tiempo.
Claro.
Fíjate que los Twist, por ejemplo, tenían mucho rockabilly y mucho de ska.
Claro.
Y podíamos hacerlo convivir. Claro. O sea, y sin problemas. O sea,
Total.
No sentíamos que tuviéramos nosotros que engancharnos en esa grieta.
Hay un lindo tema, se está metiendo el Gonzo, que vamos a tocar ahora dentro de poquito. A mí me gustaría, Mati, dos cositas referidas a...
Del hopo ni hablamos.
No, eso te iba a decir. El hopo,
claro,
¿lo pones vos?
Nos íbamos a poner la mejor parte.
Sí, a ver. Perdón que me vaya, que haga todo muy largo, pero todo tiene un contexto y todo.
Ah, no, perfecto.
Hacia mi entrada, de alguna manera, la modernidad también tiene, definitiva, es cuando empiezo a tocar el saxo, mi vieja tendría sus pacientes en casa.
Uh-huh.
Empieza notas largas, en un momento viene y dice, el paciente está saltando en el diván, Gonzalo, vivimos de esto, ¿viste? Todo muy lindo, la musiquita. Mi vieja encantada que yo había encontrado algo que parecía que me iba a sacar del mal camino. Total apoyo, pero bueno, la economía familiar es la economía familiar. Hace poco yo había conocido a mi amigo Marcial, el padre de Vera y Lucila y primer guitarrista del Gonzo, que fue el pibe con el que yo me pasé horas y horas y horas y horas tocando, él haciéndome base y yo tocando, sí, arriba con la flauta traversa. Él era, vivía en Boedo. Me dice un día: che, vamos a conocer a un amigo mío que es un guitarrista de puta madre, que es un tipo re moderno, está a la última de todo. Bueno, vamos a ir al edificio del Hogar Obrero en Avenida La Plata. Bueno, tocamos el timbre, que todo, te presento, Ulises. Ah, pibe flaquito, con unos dedos largos, divinos, sí. Viste que tocaba en ese tiempo una Morin Les Paul, no tenía siquiera una Gibson, tenía un grabador donde hacía todos los trucos de cinta de Fripp, tocaba como Fripp, y era un tipazo divino, bueno, Ulises Butrón.
Claro.
Al poquito tiempo, bueno, qué sé yo, yo creo que tocaba la flauta.
Sí.
Pero bueno, zapamos un rato, nos hicimos así medio amigotes, que yo me quedé con tu teléfono, cosa de que haces cuando tenés,
claro,
eso, ¿no? 17 años.
Claro, estamos en contacto.
Y bueno, me pasa esto de que no puedo tocar en casa.
Sí.
Y me entero que Ulises, junto, sí, con Luis Bonato, que era su bajista de Los Encargados,
sí,
se habían alquilado un PH en Mataderos, en medio de fábricas. Es un lugar, sí, donde se podía tocar 24 horas al día.
Lo que quisieras.
Entonces, de cara dura, che, Ulises, qué sé yo, podría ir a practicar.
Sí.
Entonces, sí, claro, vení.
Claro.
Entonces, empecé a ir a, sí, esa sala de ensayos, o a ese PH, en realidad.
Sí.
En Mataderos, y bueno, a través de Ulises, ahí aparecía Melero.
Sí.
Melero era uno de los habitués de esa sala, que caía con sus discos, con sus novedades, con su, un poco lo que yo ya venía gustándome, te decía, CBC, Blondie, etc.
Claro,
más mezclado con la cosa que traía Melero, mucho más al día o más oscura, ¿no? Más,
claro,
obscura, o sea, sacadas ya, cosas que conocía él solamente.
Claro.
Andaban por ahí Mario Zipperman.
Sí. Fiori.
Sí. Bueno, incluso antes que Fiori, y estaba. ¿Cómo se llamaba?
Feuermann,
efectivamente. Entonces, esto era una cocina así súper moderna en una época que nadie, claro, que éramos esos cuatro y otros que de los que yo oí hablar cada tanto, un tal Richard, que parece que tocaba muy bien.
Claro.
Pero
era un rumor en
ese
momento.
Era un rumor al cual yo no conocía hasta un par de años después.
Claro, claro.
Y ahí ya, bueno, ya empezó, ¿viste? Y era más cómodo andar con el pelo corto porque te paraba menos la cana y además, bueno, ya era tu
look.
Tu look y el look que se llevaba entonces. Y ya cuando arrancamos con los twists y directamente, o sea, incluso en mi primera época en los twists todavía no tengo el pelo realmente corto.
Sí.
Pero después ya quedó muy claro hacia dónde íbamos, hacia la imagen así vintage,
claro,
nueva olera, y bueno, empezaron a aparecer los hopos. Y después de los twists, el hopo estaba ahí y siguió creciendo. Y como ya no había que mantenerlo así rockabilly, empezó a crecer, empezó a crecer y empezó a hacer un chorro así sobre la cara.
Y fue marca registrada.
Claro, y después, el día que lo. Pasa que ese hopo Superman.
Sí.
Creo que me salió solo en el Obras de...
Del 86 de
Soda. Del 86, lo que pasa es que me rescracharon, claro, y está ahí, está en todos lados.
Claro.
Pero ha tenido montones de formas, si lo ves. O sea, básicamente, después de eso viene Celeste y la Generación, y es esa, sí, cosa que tengo delante de la cara, que me llega como hasta el...
Sí, pelo largo.
Y va tomando,
claro,
vida,
pero,
propia.
Pero es pelo largo adelante, estaba, claro, corto atrás, y era, sí, así, bueno... Yo no era muy de jabón y pararme el pelo nunca.
No, de hecho el hopo creo que es más gel, ¿no? O gomina, no sé qué.
No, sí, sí, yo usaba Lord Chesserling.
Claro, claro, porque es brilloso.
Sí, no, lo mío.
Bueno,
no,
y se explica igual porque tenés el pelo largo también, ¿no?
No, me gustaría hacer un paralelismo con alguna pregunta que vos hiciste en la primera parte, Mati, respecto, sí, a cuando hablábamos de la convivencia camarines y Virus, y vos dijiste, Gonzo, algo así, yo nunca vi a los Virus como estrellas, o algo así, no me acuerdo.
Sí, textual.
Sí, sí. Me gustaría traspolarlo a Soda. Vos estuvieras, a ver, si hay una convivencia, donde se puede ver la convivencia de una banda, es en una grabación, y más en una quinta, digo, ¿no?
Sí.
Con todo el esparcimiento que hay y demás. ¿En Soda te pasó lo mismo? ¿O veías que había una convivencia distinta ahí.
Ponete en la época, o sea, yo venía de grupos más famosos que Soda.
Claro.
O sea, uh-huh. Todavía llegaba Soda con un aura de tipo que tocó con los Twists, que vendió 200.000 discos, que tocó con García, que está grabando con todo el mundo. Claro. Yo llegaba de arriba abajo a Soda.
Claro.
De alguna manera.
¿Y la convivencia entre ellos?
En esas épocas era lo que yo recuerdo bien, qué sé yo. Convivencia normal de un grupo que donde todos aportan.
Uh-huh. Ok.
Que a veces hay alguna fricción porque alguien quiere poner una cosa y al otro no le gusta, pero no era. No recuerdo.
Un mal clima ni nada.
No, parecido. Además era todo para arriba, no sé, era todo tan para arriba.
Claro.
Habíamos salido hace 1 o 2 años de la nada y estaba yéndonos maravillosamente bien. O sea, estamos todos en general de buen humor.
Claro, 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 claro. Bueno, ahí está bueno lo que él dice, porque estábamos todos, ¿no?
Sí.
La siguiente pregunta tiene que ver con eso. En ese momento vos intercalabas shows y grabaciones con un variopinto de bandas increíble. Sí. ¿Cómo era tu día a día? ¿Cómo te metías en cada proyecto?
En general, a ver. Estaban los que eran amigos de toda la vida o de lo que había sido los últimos 4, 5, 6 años.
Sí.
Y estaban ya cuando me llamaban directamente algún conocido que estaba produciendo un disco de alguien.
Claro, como si fuera un trabajo, ¿no? Como que alguien te llama.
Es que no lo vivía como un trabajo.
No, pero digo, te llama alguien para grabar algo o para tocar.
Sí, bueno, pero a ver. A Soda fui a parar porque los producía Federico. Claro. Y Federico dijo, acá tenemos un par de huecos en un par de temas, ¿qué hacemos? Yo conozco a Gonzo. Y me llama a mí y me dice con esa elegancia de Federico, ¿te divierte participar? Con miedo incluso, porque Soda no había grabado ya y ya también estaba recibiendo palos, ¿no?
Claro, mirá.
Fíjate cuán grandes eran, que tocaban en pubs
y
ya les estaban tirando mala onda.
Claro.
Sin haber grabado.
Claro, 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 claro.
O sea, enseguida tuvieron una trascendencia y ya empezaron a mover el avispero.
Claro.
Incluso antes de grabar y ya había gente que los había ido a ver y decían, ese grupo de mierda.
No, es que Soda, nosotros somos muy fan de las dos bandas, de Virus y de Soda, pero Soda tiene una exageración en lo estético que
chocaba.
Sobre todo en esa época.
Chocaba mucho. Sí. Chocaba mucho. Los Twists. Los Twists era evidente que había mucho de parodia.
Bien.
Si bien era, nos gustaba como estábamos y nos parecía bien, pero era un juego, era una parodia.
Claro. En Soda era.
En Soda era.
Claro.
Estaban. Y además estaba exaltado. Claro. Y no tenía referencias a nada antiguo. O sea, los Twists eran vintage.
Claro. Claro. O sea,
qué sé yo, que más que menos te había gustado la gente más mayor que nosotros. Habían escuchado a Elvis Presley. Entonces, Jopito, ya sabemos de dónde viene. El otro venía de la nada.
De la nada misma.
Un tipo con un pan dulce en la cabeza.
Nunca había escuchado esa frase, muy buena. Recién el Gonzo dijo una palabra, fricción. Bueno, nos dio el pie exacto, pero a ver, venimos hablando Soda, Gustavo, Richard. Intuyo, obviamente, el proceso natural era participar en fricción, en las dos formaciones que tuvo, de Consumación y Consumo. Y para terminar, ¿qué recordas de la experiencia de estos dos discos que, por lo menos para nosotros, marcan mucho una época de los 80 oscura, ¿no? Ya de la segunda, el segundo lustro de los 80.
Bueno, tengo recuerdos muy diferentes de las dos etapas. O sea, Richard me convoca a tocar en fricción por una cuestión que no voy a contar, pues es como muy personal, pero una cuestión de acomodos, de relaciones y cosas. Uh-huh. Una especie de manejete. Teníamos tremenda afinidad musical. Richard, no, Fricción tenía que suceder de alguna manera. Fricción había sido como un grupo. Siempre fue el grupo de Richard, pero de alguna manera la historia quedó escrita como que también que era un grupo paralelo a Soda. Uh-huh. Pero era el proyecto de Richard y Y era como una especie de supergrupo del underground.
Sí.
Claro.
Estaba la base de Clap.
Samalea
y Vaso, que tocaban en Clap en esa época.
Sí, total.
Gustavo, que tenía Soda, y Richard, que era el convocante, pero era el único hombre libre, porque me parece que ya se había separado de Metrópoli. O Metrópolis.
Metrópoli.
Siempre nos confundimos igual.
Sí. No, me pasó durante años al contrario, de llamar a la película. Ah, Metrópolis, claro, no, es claro. Metrópolis.
Claro.
Y ahora entiendo por qué. Claro, Gustavo ya no podía seguir con Fricción y el primer Clap se separa, entonces era como natural que siguieran en trío. Yo creo que a Richard le pesaba un poco, o sea, se sentía como demasiado triángulo.
Claro.
Como que tenía que ir que transar demasiado con los otros dos, que eran también tremendos artistas y personajes. Y creo que buscó de alguna manera llevar dos aliados al grupo.
Bien.
También tuvo, me acuerdo, que fuimos a ver a In Excess.
Sí. Vélez 85.
Vélez 85, y claro, vio el saxofonista que tocaba un poco de teclado, un poco de esto, un poco del otro, y una cantante, y tuvo así como una. Esto es. Así tiene que ser Fricción, ¿no?
Ok.
Entonces nos metió a Celsa y a mí un poco con calzador.
Ok.
Incluso humanamente. Y vos me preguntabas antes, ¿qué onda con Samalea?
Sí.
La mejor, pero sí. En su momento había Fricción.
Hubo fricción.
Y además, yo creo que a Richard así poéticamente le gustaba que Fricción, hay fricción de entre Fricción, la Fricción claro. Va a ser positiva, no era positiva, realmente claro. No es lo que yo sí. Recuerdo que fuera positiva.
Sí.
Terminamos bastante mal.
Mira.
Terminamos con bastante tensión.
¿Con Samalea o en general?
Digamos, Samalea Vaso contra, claro. Contra Celsa yo.
Claro. Sí.
Estaba todo medio metido a presión. Más, bueno, errores contractuales, etcétera. Entonces,
no. ¿Eso es la época de consumación o consumo?
Consumación o consumo. Estamos hablando de. Uh-huh. Primero, sí. Te dije que tengo recuerdos
sí.
Muy diferentes. De cualquier manera, un grupazo.
Claro.
Era un grupazo que, bueno, se fue jodiendo la. ¿Cómo se dice? La convivencia.
Sí.
Y se empezó a fallar la cuestión creativa. O sea, claro. Había un momento donde la tensión en la sala de ensayo era tal que en realidad simplemente pasábamos lista para el próximo show y nada más, ya no se creaban claro. Temas nuevos, no había cocina claro. En la sala de ensayo. Todos los discos todos los temas de consumación y consumo estaban hechos previamente a que nos juntáramos los cinco en panda.
Ok.
Y además. Yo recuerdo que muchos de los demos en cuatro canales de Richard me gustaban mucho más que lo que quedó.
Que lo que quedó,
claro.
Ok. Otra vez con una cabeza de productor de tu parte, ¿no? Ahí. Digamos, de escuchar y de analizar y de cómo meterte en la cuestión.
Sí, sí, sí. Como apreciación, si querés.
Ok, bien.
O sea. No tuve mayor influencia en el primero.
Ok.
O sea, estilísticamente y eso, no. Yo me acomodé una cosa que iba
sí.
Y básicamente interactuaba con Richard. O sea, ya estaban okay. Las bases grabadas, las sesiones en las que fui yo, prácticamente éramos Richard y yo solos.
Bien.
Hubo un par de momentazos, así que yo grabando el saxo y Richard. Poniéndole los efectos en real time, por ejemplo, el solo de arquitectura moderna,
claro.
Que tiene toda esa modulación de ecos y sí. Flangers, lo hizo en el momento, con la pedalera de él de guitarra, está pasado por la pedalera, el saxo está pasado por la pedalera de él, así claro. Hubo un par de momentos realmente creativos muy bonitos, pero bueno.
Un hit del Dark Nacional, ese arquitectura sí. Moderna, es una perla.
Déjalo hasta el final, Carlos, porque ahí está el y ahí está el momentazo.
En cambio,
Para terminar, que fue, bueno, la banda se rearmó, en un momento se disolvió humanamente. Sí. Y
Había es que cuando ingresan Dani Castro en el Rolly, bajo.
Rolugueta. Sí, estuvimos, Rolly. Claro, bastante tiempo buscando, bastante, me pareció en su momento, bastante sí. tiempo buscando músicos. Hasta que en un momento, sí, Richard, me parece que lo fue a ver a Dani a un show con Lebón.
Sí.
Y se pusieron a charlar, engancharon onda. Dani, gran bajista de rock, pero es un tipo tremendamente amplio.
Claro.
Y creo que estaba necesitando en ese momento expandirse, ir hacia una cosa más moderna.
Sí.
Y él sugirió a... Habíamos pensado, primero pasamos por varios bajistas, habíamos pensado en Guido Nissenson, por ejemplo.
Sí.
Pero bueno, en un momento creo que los tres dijimos no, esto va a ser...
Claro.
Va a ser pa' mal.
Claro.
Necesitábamos, Richard y yo necesitamos gente mucho más centrada y más calma. O sea, ya claro. Bastante nosotros dos, ¿no? Era...
Sí.
Dani trajo a Dani Ávila.
A Dani Ávila, que era un.
Que era un niño.
Puber.
Un puber prácticamente. Sí, yo creo que debería tener esos 17, 18 años.
Claro.
Muy, muy del jazz rock. O sea, sí. Como que de alguna manera lo recondujimos hacia un hard pop. Le hicimos comprar un tambor más grande. pegarle más fuerte. El otro, claro, tenía una mano izquierda sutil.
Claro.
Y nosotros se la hicimos poner como una roca, pobre.
Claro, claro.
Y después no me acuerdo cómo llegó Rolly.
¿Cómo llegó Rolly?
Posiblemente se haya acercado él, no sé, qué más. Claro. Rolly era un tipo que venía del oeste, de tocar, sí. Bueno, de un grupo que se llamaba Sachet.
Claro, Sachet.
Que era un soda wannabe, ¿no?
Claro.
Básicamente. Y él tenía una experiencia musical que en general nos faltaba a Richard y a mí.
Ajá.
O sea, Dani, evidentemente no.
¿Te referís a la técnica?
Me refiero al hecho de que ninguno de nosotros había tocado en bandas de covers.
Ok.
Esto es mi saxo pasado por la pedalera de Richard. Que fue improvisado ambas cosas, el solo y la modulación.
Para esta época ya teníamos el primer disco de Sting en la calle. ¿No? Porque quiero decir que hay referencias siempre. Por más que usted, vos me podés decir, no lo habíamos escuchado en el momento, o sí. Pero esas cosas uno tiene como referencias, ¿no?
Sí, a mí no, Sting solista nunca me gustó.
Bien.
Entiendo por dónde vas. O sea,
por la inclusión del saxo en bases de rock y de experimentación con cosas más oscuras por ahí.
Yo creo que eso nos venía a los dos más de Roxy Music. A Richard, su referencia de saxo en el rock
era Roxy Music. Excelente. Sí.
Pero te decía, Rolly tenía eso de haber tocado durante años en bandas de covers. Que es la formación del músico popular.
Bien. Claro.
Acá, no sé por qué cuerno, tocar covers
está mal visto.
Está mal visto.
Claro.
Hay que ser original, hay que tener temas propios, aunque sea una porquería, pero vale más tener un tema malo propio que tocar un tema bueno de otro.
Claro.
Cuando todos sabemos que los Beatles son los Beatles por haberse pasado 3 años tocando 8 horas por día en clubes de mala muerte, en puteríos de... Claro.
Inclusive los primeros discos de los Stones. Claro.
Y toda esa generación.
Sí.
Son gente que ha tocado lo que había que tocar como lo esperaba. O sea,
sí.
No lo que yo puedo tocar arreglado hasta acá, siempre dentro de mis limitaciones. A ver, un músico pop tiene que ser consciente de sus limitaciones. Esa es una de sus principales virtudes.
Bien.
Pero no se tiene que dormir.
Okay.
Se las tiene que expandir. Tiene que ser consciente de sus limitaciones y no irse más allá de eso, pero bueno, para el año que viene levanta, para el siguiente levanta. Y a veces el tipo que no pasó por los covers tiene esa limitación y se acomoda siempre las cosas a su propia técnica hasta donde llega.
Claro.
Yo aprendí a tocar después, la verdad, yo aprendí a tocar después de los 80.
Mirá.
Cuando fui músico laburante.
Eso es toda una revelación.
Muy buena frase. No, me quedé, Mati, antes el Gonzo habló de antagonías, hablábamos de grietas, que dijimos, bueno, sí, es un tema que en algún momento vamos a tocar.
Sí.
A ver, creo que no hay muchos músicos, al contrario, son muy pocos los que tocaron con Soy Los Redondos, Melero, Richard sí, tocó con Sky hace poquito con Los Fakires.
Sí.
Y vos, Gonzo, ¿por qué digo esto?
Terán.
Terán, lo viviste in situ, al menos es lo que a nosotros se nos vendió un poco ya entrado en los 90, la famosa grieta, la famosa sí, antagonía, Soda, Redondos, Virus, Sumo. Y vos estuviste ahí, en el lugar de los hechos, y nos gustaría saber si era tan así, si había realmente diferencias, o eran mucho más parecidos a lo que nos quisieron mostrar.
Había diferencias. Mucha de la diferencia era, creo que la hacía el público. Uh-huh. Y en general uno, por cuestiones de marketing, no va contra el público. Uh-huh. Después a veces yo creo que se trasladaban. Yo me acuerdo, por ejemplo,
Moyo prestándole los equipos a Soda cuando a se Soda, los robaron para
claro,
Pinar de Rocha.
Sí, pero también tenés a Luca en Rockin' Valley.
Eso te iba a decir, vos a en Rockin' Valley estuviste con Fricción y viste en primera yo fila lo que pasó.
Yo lo vi y como vos me preguntás, sabiendo además cómo estaba Federico.
Uh-huh. Ok, o sea, ¿vos no te gustó eso?
No.
¿Él sabía?
Luca no sé si sabía.
Claro.
Fue una humorada, pero a mí en ese momento, ahora es evidente que estaba fuera de lugar, pero a mí ya en ese momento me pareció...
Claro. Pero vos sabes canalizar.
De hecho, hasta Los Violadores se había dicho también de ciertas maneras despectivas con Virus, que justamente habían sido bandas que salieron juntas, ¿no?
Lo de Los Violadores nos contaban que tenía que ver con el rumbo musical que había tomado Virus, que se había despegado de aquella primera... aquel movimiento iniciático para claro, citarnos, ¿no?
Pero es tragarte tu propio personaje.
Sí.
¿Viste? Y decir, bueno, si soy esto, tengo que estar en contra de esto.
Sí.
Bueno, cada uno sabe.
Vos los conocías a los dos, porque Consumo también habías tenido.
Sí.
Y vos decís, volviendo a esto, ¿no? Decís que ya en ese momento cayó mal.
Y a algunos nos cayó para el culo. La verdad.
Mirá.
O sea, no podés. No me acuerdo exactamente cuál fue la frase.
Yo la reescuché. En un principio se había dicho que Luca había dicho: ahora viene la banda de los putos.
Sí.
Porque venía Virus.
Sí.
Después hay un registro en YouTube que lo subieron hace unos años. Y Luca lo que dice es: bueno, ahora sigue. ¿Quién sigue ahora?
Son todos putos.
Ah, Virus. Ah, sí, bueno, somos todos putos. O son todos putos. O bueno, algo así. No fue tan literal como se vendió, pero en un contexto.
Yo lo recuerdo.
Sí.
Yo no me acuerdo cuál fue la frase.
Sí.
Yo recuerdo que sonó. Ahora vienen las frases. Ahora viene la banda de los putos.
Claro, claro.
Aunque no haya dicho exactamente eso.
Sí.
Sonó como tal.
Sí.
Sonó como un guiño a su propia gente.
Claro.
No es. No me parece lícito. Mal.
Imponerte hablando mal de otros.
No, el que la banda que viene detrás.
Claro.
¿Por qué vas a maldisponer al público? ¿Con qué derecho?
Eso se comentó mucho, sí.
Incluso que eran como las 4 de la mañana.
Sí.
Las 4 o 5 de la mañana.
No hablemos de la irresponsabilidad.
Ok.
Que eso implica en cuanto a cuestiones de seguridad. Bueno, estabas en la playa, qué sé yo, pero un montón de gente. O sea, ¿para qué fomentar rifirrafes?
Claro.
¿Cuál es, y además, desde dónde?
Claro, claro.
¿Qué sé yo? Luca no era un mal tipo en absoluto.
Okay.
No sé si es un chiste el personaje, tengo claro, que decir algo que... Claro.
Se comenta que con Federico tenía una relación enfrentada, digamos.
No lo sé,
sí.
No lo sé, no me consta, nunca fui tan amigo de Luca.
Okay.
O sea, nos cruzábamos.
Sí.
Yo, como te digo, el mundo era chico. También yo fui a ver a Sumo, uno de los primeros shows que tocó en Capital.
Sí.
Como todo, ¿no? Me llegaba al barrio a ver qué hacen estos de,
claro,
de Hurlingham.
Claro, claro, claro.
Creo que fuimos con Melingo. Si no me equivoco, todavía tocaba Steffi.
Claro.
Total.
Sí.
¿Y grabás en Llegando los Monos?
Y grabé en Llegando los Monos. Pero aparte, eso fue una movida de Petty.
Claro.
De, fue, me llamó él, me dijo, che, necesito un poco de saxo alto, onda Maceo Parker, esa la tenés reclara, hay un par de temas que necesitan así un poquito más de dos saxos, más de brass que tocar yo solo. Y nos fuimos una mañana a Panda.
Sí.
Aparte creo, incluso te diría que fue una cosa tipo que, ¿podés ahora? Sí, te paso a buscar.
Ok.
Y estábamos los dos solos con Mario,
sí,
con Breuer. Me acuerdo que hicimos unos experimentos, tocamos delante de unos vidrios con unos micrófonos de contacto sobre el vidrio que se usan para los PZM, que se usan para piano.
Mira.
Entonces teníamos nuestros dos propios micrófonos y tocábamos contra una puerta de vidrio que había donde estaban los otros dos PZM,
claro,
pegados a los vidrios, y eso agarraba un poco la vibración.
La vibración.
Sí. En general a los vientos nos gusta tocar delante de algo que nos devuelva el sonido, ¿no?
Bien, sí.
Y bueno, pasó las frases, las armonicé ahí en el momento. Sí. Bueno, y terminaron siendo dos temas de culto, de.
Claro. De Llegando a los Monos.
De Llegando a los Monos, pero nunca toqué en vivo, nunca interactué con Virus como parte del grupo. O sea, nos conocíamos mucho de los. Claro. De Einstein, por ejemplo, porque muchas veces compartíamos.
Pero sabes que hay un detalle, perdón, que te interrumpa.
Sí.
Vos me decías recién, cayó mal en general y demás.
No sé, en general.
No, pero.
Me acuerdo de lo que sentí yo. Para mí fue muy claro.
¿Y estaban alojados en el mismo hotel todos los músicos? Porque eso es lo que poco se sabe, digo. Si cayó mal, ¿cómo fue el post?
No me acuerdo. Bien. Aparte.
Virus cerró ese festival, eso sí. Esa fecha de Rock in Valley.
No me acuerdo dónde estábamos, porque yo fui.
Sí.
Creo que toqué con Calamaro.
Sí.
Fricción tocó
con
también.
Fricción. Me parece, con Fricción, no sé si con Las Viudas o con alguno más.
Sí.
Claro. O sea, me acuerdo, por lo menos tres veces me subí al escenario de Bali.
Claro.
Esto es Mar del Plata.
Sí, enero del 87. Sí. Sí.
No, porque si hubiera sido la zona más de más Gesell, Pinamar, ahí hubiera estado parando en mis propios lugares, ¿no?
Claro.
Pero no recuerdo la...
Claro, pero te quedó esa sensación de que no estuvo bueno, digamos.
A mí me quedó en el momento mismo, porque lo estaba viendo.
Sí.
No me gustó.
Claro.
Pero
nunca,
tampoco...
¿Nunca lo hablaste con Federico después?
No.
Okay.
No. A ver, son cosas que, bueno, un poco dejas pasar y,
claro,
y pasan y que no te...
Claro.
Tampoco estoy hablando de cancelar a Luca, que.
No, obvio.
Que un tipo con el que me gustaba juntarme en un bar y tomarnos algo y charlar, un tipo muy interesante, no era un mal tipo para nada.
Claro. Eso es lo que todos dicen. Quizás tenía un personaje público que a veces lo excedía en algún punto.
Buscaba mucho complacer a su
público. Es un poco lo que estábamos diciendo antes. O sea, los públicos a veces te obligaban a tomar ciertas posiciones, quieras o no.
Claro.
Y después, bueno, estaba como eso podía llegar a influir, como lo veía. Yo recuerdo, satélites, espías y voluntades.
Claro.
Llevamos las bandas,
sí,
que es un tema que habla de cualquier otra cosa. Viene un día Gustavo y me pregunta, Gustavo Cerati, y dice, che, ¿eso tiene algo que ver con satélites?
Ajá.
Con el tema satélite.
Nada personal.
Gustavo. No,
claro.
No, ni se le pasó por la cabeza, ni sé si lo habrá escuchado siquiera.
Claro.
O sea, no.
Realmente no escuchaban a Soda.
Yo creo que no escuchaban a Soda. Claro. Sí, no. El indio seguro que escuchó, tuvo su opinión, etcétera, la habrá compartido en petit comité con gente.
Sí.
Pero no. No en ese plan, no voy a ver qué está diciendo este pibe para contestarle, no estaba en eso para nada.
Y comentarios internos. Porque digamos, estaban las dos bandas en ascenso.
No,
Redondos tuvieron mucha más prensa después, digamos.
A ver. En general, tus amigos.
Sí.
Tratan de no hacerte sentir incómodo porque sos amigo de otra persona.
Claro, entonces, vos te pasaba eso, ¿no?
Entonces, un nexo. Nadie se iba a poner a hablar mal.
Uh-huh.
De los Redondos delante mío en un camarín de Soda o viceversa. Por ahí, claro. Sí, una preguntita. Che, no habrá sido. No, Gustavo, olvídate.
Claro, quédate tranquilo.
Pero sí te puedo decir detalles como, a ver, fíjate que nunca figuro como Gonzo en un disco de Los Redondos.
Ok.
Y eso era por precisamente no quedar.
¿Decisión tuya?
¿Eh?
¿Decisión tuya?
No.
Ah.
Decisión de supongo que del trío.
Claro, que tomaba las decisiones. Bellison,
Solar y
Poli. Efectivamente.
Claro.
Y me suena más que nada, me suena a una cosa un poco del Indio, que era más consciente de ese tipo de cosas, ¿no?
Para evitar una ligación entre los dos mundos.
Para evitar una ligación entre los dos mundos.
Mirá vos, increíble. La verdad que nos sorprendés porque.
Sí. Percepción personal.
Pero estuviste ahí. O sea, digo, en algún punto a vos te llegaba el disco, vos lo leías y decías, yo grabé, estoy acá, estoy
toqué vivo. No, dice Gonzalo Palacios o Gonzalo.
Sí. Sí. O algún seudónimo o algún apodo, pero.
Pero no el Gonzo.
Claro. Gonzo, ¿tuviste relación a lo largo de los años con el Indio? ¿Seguiste en relación? ¿Hoy tenés relación o no?
No.
No.
No, llevo. La última vez que lo vi habrá sido, no sé si cuando fui a tocar a Colón. Uh-huh. O sea, a Santa Fe con ellos.
Sí.
O alguna vez que. Bueno, me invitó a conocer su casa en
el Leluar.
En Leluar.
El Leluar.
Pero más o menos, sí, la última vez que nos habremos visto habrá sido en. No sé. 90 y largos.
Oh, hace poquito subieron un video que te despedían en vivo ellos.
Sí. Eso fue la primera vez que me fui.
Ok.
Eso es del 91. O sea, debe ser de diciembre del 90, ese show hubo por ahí.
Que ellos dicen, te deseamos lo mejor, te vas a vivir a España.
Ahí sí me dice, ahí sí dice el Gonzo.
Claro, claro, claro. Bueno, ya. Pero
aparte, fíjate.
Ya te ibas.
No, fíjate que lo que él dice es. Sí. Yo sé que muchas veces lo cargamos y tal.
Sí.
Porque había un grupito siempre que estaba más o menos ubicado a la izquierda.
Sí.
Gonzo de Soda.
Ok, está bueno. Está bueno porque, digo, en algún punto no era solo un invento.
No, había gente. Pero fíjate, a mí me gustaba bajar al pogo. Como estaba, viste, tocaba 3-4 temas en todo. Yo después, viste, para estar ahí en un costadito, claro, en bambalinas, claro. me iba abajo. Iba al pogo, me iba, recorría, viste, pasaba por todos lados.
Sí.
Y había uno que me tenía de punto.
Mirá.
Y cuando me vio al lado, se me abrazó.
Claro.
Este abrió la boca así de.
Claro.
O sea, era como un juego también.
Okay. Bueno, el famoso cantito, ¿no? Que se cantaba en aquellos momentos en los shows de Los Redondos.
Claro. Eso era Gustavo. Más mediado de los 90, porque Gustavo también se refería a eso como la futbolización del rock.
Sí.
Y eso se dio más a partir de Canción Animal, Soda haciendo estadios, y Los Redondos también llegando a Huracán y haciendo también estadios.
Sí, yo no, la verdad que no me hago cargo de lo que le haya pasado a nadie por la cabeza.
Bien.
Yo me mantuve en general. Era necesario.
Como, o sea, tenía que ser.
Como tenía que ser. O sea, yo no hubiera podido tocar con tantas bandas si hubiera ido por ahí chusmeando cosas.
Okay. Ni hablar.
Tal cual.
Ni hablar.
Porque ese era un valor importante.
Hombre, lo que. ¿Sí? Lo que pasa en el camarín queda en el camarín.
Claro, lo que se sabe no se dice.
Y. No, además. Tampoco lo fomenté y nadie delante mío. O sea, un poco de código, ¿no?
Claro.
O sea, no me voy a poner a hablar mal. Obvio. De tus amigos.
Claro.
Si yo soy tu amigo y te quiero.
Y nadie te hacía sentir mal.
Y no.
Se terminan los álgidos 80, Gonzo, y viene lo que estábamos hablando. Los 90, donde mucha gente se preguntaba qué es de la vida del Gonzo, vos te fuiste a Menorca, te fuiste a España.
Mira,
la ¿cómo primera viene toda esa mano?
Yo venía muy quemado de. O sea, en el 89 fui en la gira de Languis.
Sí.
Ya venía sumando una separación traumática muy triste de los Twist, en un momento que tendríamos que haber reventado el grupo. Tomó muchas malas decisiones y terminó los primeros Twist desarmándose de una manera bastante traumática. Cuando era mi grupo y un grupo que yo le veía un potencial increíble.
Sí.
Y al que había puesto todo, ¿no? Sumale a eso después Fricción, que en un punto me pasó más de lo mismo. Nos comimos de hablar de. No sé si llegamos a hablar del segundo, donde sí tengo mucho, mucho mío puesto. Y,
mejores recuerdos.
Y muchísimos mejores recuerdos.
Lo que quieras decir de ese disco es el momento.
Sí, obviamente.
No, pero no vamos a seguir yendo de sí. Después, si quieres, recordámelo y volvemos.
Sí.
Pero bueno, también se disolvió humana y artísticamente de una manera muy...
Te puedo hacer una pregunta ahí. ¿Eran bandas donde vos tenías sentimientos personales puestos?
Claro, eran mis bandas. Bien. Yo tenía la camiseta puesta
ahí está, completamente. Está bueno eso.
Entonces para mí era como... Uf, claro. Me destruiste mi mundo.
Ok. Qué bueno que lo digas, porque la gente, viste que... A ver, vos dijiste recién, a veces me llamaban, me invitaban o me contrataban. Pero acá vos tenías la camiseta puesta, había sentimientos ahí.
No, había sentimientos, un montón de trabajo, un montón de aporte artístico. Bien. Y un montón de aporte también... o sea, en una banda, y sobre todo en esas épocas que las cosas no se hacían desde una computadora. O sea, vos tenías que ir a hacer la nota, venía el periodista, viste, agarrarlo del cuello y decirle, trae un grabador, no vayas a escribir notitas y después mirá que Richard Coleman habla bien, Gonzo habla bien, son orgullosos de lo que hablan, no lo claro. Pases a tu idioma, no tomes cuatro palabras clave en tu libreta, ¿no?
No, ok.
Me acuerdo, Sergio Marchi fue uno de los primeros que sufrió eso, que se vino con el grabador.
Sí.
Y nos hizo un notón. Había que ir a la radio, había claro. Que luchar con tu agencia, había que luchar con el
claro, ponías,
con la compañía de discos. Estabas, era un constante laburar para el grupo todos los días. Aparte éramos bastante autogestivos, Fricción.
Okay.
Teníamos nuestro, al final cuando nos establecimos el equipo, teníamos de manager a Peluca, a Carlos Peluca Golzac. Sí,
Golzac.
Pero digamos, básicamente era un trío de laburo con Richard.
Claro.
Pero todo desde redactar las gacetillas, todo era.
Claro.
Entonces, bueno, yo, para seguir el hilo de lo que estaba diciendo, ya tenía dos grupazos que se me habían deshecho como un cubo de azúcar de repente. Sí. Por cuestiones de. Una cosa que ahora por ahí hasta leo con cierta piedad y con, digo, bueno, había algo de autenticidad en esto. O sea, hubo decisiones de, bueno, no seguir con algo que no estabas convencido. Uh-huh. Podemos discutir si tu convencimiento era válido o no.
Claro.
Y si vos tenías una responsabilidad con el resto de tus compañeros.
Claro, claro.
Y después la gira de Languis no fue una gira que yo haya pasado bien.
Claro.
Entonces ya tenía, viste, se me había... O sea, cometí el error de ser empleado de mis amigos. Uh-huh. Y eso, bueno, eso me llevó a perder ciertas amistades. Entonces ya venía sumando, viste, unos golpes muy duros, más... Bueno, la noche de Buenos Aires es larga, necesitaba dormir, supongo.
Claro. Tenías hijos.
Necesitaba exactamente que mi hijo supiera dónde iba a dormir.
Ok.
Cada noche iba a cumplir 6 años, tenía un colegio, qué sé yo. Y yo tenía también una sensación de un poco más, viste. Justo empecé a tocar con Memphis y fui muy feliz tocando con Memphis durante un año, grabando uno de los que yo creo que es uno de sus mejores discos.
Sí.
Otro disco oscuro que no está reeditado, etc. Pero ya tenía la decisión tomada.
Okay.
Y mi norte era Inglaterra. O sea, quería ir a probar suerte a Inglaterra, quería ir donde estaba por lo que en ese momento era todavía la cuna de mis mayores influencias musicales, ¿no?
Sí.
Pero bueno, eso tenía todo un recorrido, viste, llegar a Europa, donde yo podía estar en España, conseguir mi nacionalidad, claro, o mi doble nacionalidad, a partir de ahí, que ya se estaba haciendo la Unión Europea, poder, a partir de ahí poder ir a Inglaterra, etc. Y las cosas me fueron llevando, bueno, llegué a Madrid y la noche madrileña también estaba picante.
Estaba picante.
Tenía unos amigos en las Islas Canarias.
Sí.
Que estaban teniendo trabajo para turismo y me dijeron, vení, te pasamos el repertorio, te
claro,
presentamos a quien te venda los equipos que necesitas, te conseguimos, hablamos con el agenciero, vas a laburar seguro.
Sí.
Y dije, mira, suena bien.
Claro.
Suena bien, mejor ahí que en Madrid. Me puedo quedar ahí unos añitos, darle una vida a mi hijo tranquila y pareja.
Bien.
Y trabajar de músico, no de estrella de músico, sino de un trabajo digno de músico.
Sí.
Saber que duermo todos los días en el mismo lugar, saber que mi hijo, bien, también lo estoy dejando con alguien cuando me voy a laburar, pero él sabe que se despierta estoy, sabe que a las tal hora me voy y cuenta con ello. Y bajar. Necesitaba bajar, me fui dando cuenta en ese momento y bueno, ahí me quedé en las Islas Canarias durante unos 2 o 3 años y ahí sí me fui a Inglaterra. Una vez que ya ahí tenía fuiste. Que me junté un buen dinero, que ya tenía mi nacionalidad española, etcétera, me fui a Inglaterra.
¿A dónde fuiste?
A Londres. O sea, estaba viviendo como en las afueras, como decían, la Lucila.
Uh-huh. Sí. La Londres de los 90.
La Londres de los 90, sí.
¿Y qué te trajo?
La Londres de los 90, yo en ese momento me sentía muy blusero.
Ajá.
Yo, la verdad es que terminé, más allá de que soy muy amplio musicalmente, terminé entendiendo la música a través del blues. O sea, empecé a entender un poco de armonía, empecé a entender un poco de escalas a través de algo que ya tenía en el oído, ¿no? Que era el blues. Y venía, aparte de tocar con Memphis y de ser muy feliz tocando blues.
Claro.
Y a fines de los 80 en Inglaterra había habido un boom, un resurgimiento del blues, había estado extremadamente de moda y estaba todavía, se estaba apagando el fuego, pero todavía había había algunas brasas prendidas. Primero me conseguí un profesor de saxo, yo tenía muchísimas y sigo teniendo, ¿no? Pero tenía en ese momento huecos de formación. Ya te digo que yo aprendí a tocar en Canarias, laburando, tocando 4 horas por día para unos alemanes que estaban bailando.
Claro.
Pero que querían escuchar las canciones que ellos conocían, cómo las conocían, no cómo las podía tocar yo.
Claro.
Fue duro, un aprendizaje duro, pero me hizo fantásticamente bien. Y mientras tanto tenía mucho tiempo durante el día, muy relajado y muy tranquilo para estudiar. Fue la primera vez en la vida que me puse. O sea, tuve un momento después de la dicha movimiento, que también le di intenso.
Claro.
Pero ahí ya era cuestión de eso, ¿no? 5 o 6 horas por día, más lo que tocaba la noche. O sea, realmente mi técnica
mejoró
mucho, seguía teniendo montones de huecos, entonces realmente una de las cosas que me importaba era tener un buen profesor, estudiar. Entonces fue una de las primeras cosas que me conseguí cuando llegué a Inglaterra. Y enseguida me enganché a tocar con una banda de blues de primera B, si quieres. Pero que era una primera B importante dentro de un circuito muy amplio que abarcaba desde el sur de Inglaterra hasta Escocia, ¿no?
Mira vos.
Incluso fue justo una época que Irlanda estaba demasiado picante y todas las veces que teníamos shows en Irlanda se terminaron cancelando porque siempre había alguna explosión, alguna bomba,
mira
algo.
Vos.
Y esta gente tocaba en la agencia. Una agencia que tenía Mike Vernon.
Sí.
Mike Vernon es el productor del primer disco de Fleetwood Mac, por ejemplo. Un productor de blues inglés que ya estaba en agenciero y etcétera, compartido con otro que no me acuerdo cómo se llama. Y una de las cosas que hacía esta gente era traer números americanos para las giras por Europa. Europa tenía en entonces un circuito de festivales de blues. Inglaterra tenía un circuito de festivales de blues importante.
Sí.
Más el famoso Festival de Edimburgo.
Claro.
Y después, bueno, toda la zona norte de Francia, Bélgica, Holanda, norte de Alemania, tenía una serie de lugares y cada uno de esos también con su... ¿cómo se llama? Con sus festivales anuales de blues. Entonces, esta gente traía solistas, pero venía el solista o la cantante o el guitarrista cantante, o venía la guitarrista con un jefe de banda, pero le montaban la banda con músicos ingleses.
Claro.
Y un ensayo
y a tocar.
Y a tocar y a girar para arriba, para abajo. Festival de Edimburgo, Festival de Köln, tocar en los festivales de Bélgica, etcétera.
Una segunda vida en lo musical,
¿no? Estaba pensando
sí,
eso.
Sí, sí, sí.
Claro.
Además, sí, un aprendizaje tremendo, porque esta gente, además de que eran realmente, o sea, auténticos blueseros, tenían un... Eso te digo, era un ensayo.
Claro.
Un ensayo la tarde antes del primer show.
Sí.
Y después salir, y después, bueno, eran...
Pelar.
Sí, no, era, a ver, era, básicamente era blues de 12 compases, todo, pero a eso le sacaban tanto jugo y con tanta profesionalidad.
Sí.
Y con tanto dominio del escenario, que era una escuela tremenda.
Claro.
Ver
claro.
cómo, o sea, lo que importaba era más cómo enganchaban a la gente, los claro. ritmos que llevaban, cómo...
Sí.
Y una escuela tremenda.
Yo tengo una pregunta para redondear esta parte, sí. Gonza. ¿Vos en ese momento viajabas a Buenos Aires en algún momento? O sea, digo, si te tocaba volver, ¿podías ver la diferencia entre esos dos mundos?
Me alcanzaba un poco con lo que...
¿Te contaban?
Con lo que conocía.
Ok.
De cualquier manera, claro, en los 90 fue un cambio. Yo me fui justo recién asumido Menem.
Ok.
Entonces todo lo que fue esa explosión del uno a uno, etcétera,
sí.
no la viví.
No estuviste.
No estuve. No, claro. Me pasé tipo 5 años sin volver, un poco claro. más. Y precisamente cuando empecé a volver,
sí.
pues volví por una cuestión contractual, que tenía sí. que poner el gancho en alguna cosa.
Sí.
Aproveché, vení a ver la familia y justo... Era verano, voy a visitar a... no sé, sí, debería ser verano.
Sí.
Voy a visitar a parte de mi familia, estaba en ese momento en la costa y resulta que, no me acuerdo si en el Gessel o Pinamar, estaban tocando los Memphis.
Sí.
Lo tenía el saxito conmigo, como siempre, a todos claro. lados.
Sí.
Y dije, wow, voy a saludar a los muchachos, les caigo de sorpresa. Por supuesto, abrazos.
Un Memphis ya a esa altura en la Marquesina grande.
Exactamente. Ya había pasado el disco en vivo de los Memphis, era justo en la explosión. Venían. Lo último que habían hecho era. ¿Cómo se llama? El disco anterior a Hoy es Hoy. Cosa de Hombres.
Cosa de Hombres.
Cosa de Hombres que, de hecho, grabó Pablo Rodríguez el saxo. Sí. Porque, por recomendación mía.
Sí.
Yo estaba muy en contacto con ellos, sobre todo a partir del primer bobazo de del faraón. Dios, los nombres.
¿Y?
Y bueno, en una de estas conversaciones, che, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? ¿Cómo recuperaste? Bueno, che, necesitamos un saxo para tal solo, que no está dentro del estilo del gordo. ¿Quién nos recomendás? No, Pablo Rodríguez, Pablo sin Rodríguez. Duda. Pero la presentación, bueno, resulta que eso, fui a tocar con ellos ahí,
sí.
hubo magia de vuelta, al poco tiempo tenían que hacer algún show, y cuando me estaba volviendo, porque fui por unas pocas semanas, me dicen, che, dentro de poco tenemos que presentar Cosa de Hombres, Pablo no puede, va a estar de gira con los Decadentes, etcétera, te venís, así te pagamos el pasaje, qué sé yo. Ah, claro, por supuesto. Claro. Y así empecé a ir y volver.
Mira.
Empecé ahí, visto, primero entre Inglaterra y Argentina. Y después yo me volví un tiempito antes de venirme definitivamente a Argentina.
Sí.
Entre Canarias y Argentina, ¿no? Pero claro. básicamente viniendo a los shows grandes de Memphis, ¿no? Que claro. me financiaba el poder venir.
Total.
Hasta que al final me fui quedando.
Claro.
Y. No, los 90 yo me resultaron absolutamente ajenos.
Okay.
O sea, yo me acuerdo, o sea, las épocas que más laburé, que más discos vendí, etcétera, eran Australes. Una plata que se te iba de las manos de malamente.
Sí, 85, claro.
Vendíamos discos de a 100.000.
Plata quemada.
Nadie se compraba un departamento ni claro. se compraba un auto con eso.
Claro.
Un día te decían, el que fuera de la banda que tenía esa visión de pasar, viste, a hacer la cuenta en dólares, te decía, ¿sabes cuánto me ha estado ganando dólares por mes? Tanto. No, ni en pedo. ¿Sabes cuál es la cifra? Tanto. Y te agarrabas la cabeza y decías, no puede ser. Bueno.
Claro.
Entonces yo no capitalicé nada de los 80.
Claro.
Y en cambio, viste, durante los 90 sí.
Sí, capitalizaste el nombre.
Bueno, sí, pero estamos hablando de...
Sí, se entiende.
A ver, en los 90 vos vendías 100.000 discos.
Sí.
Y, ya y hacías cosa. Una gira y sí te comprabas.
Claro.
Tu
claro.
casita, o por lo menos ponías el adelanto. O sea, claro. todos mis amigos habían crecido en ahí. Ese sentido durante esa época. Claro. Y llegué a una Argentina que vivía en una mentira total y que sí. nadie quería ver.
Okay.
Y yo, como no tenía préstamos ni tenía nada metido, yo no tenía esa necesidad de creer que no se va a caer.
Claro.
Entonces
claro,
mi discusión claro. era, macho,
guarda con esto, ¿no?
Guarda con esto. O sea, todas las señales, es que esto no dura. No, esto no se puede caer. No lo van a dejar caer, porque si dejan caer se pudre todo. ¿Y cuándo les importó que se pudiera todo?
Claro, y de hecho pasó.
Y de hecho pasó, pero viste cuando te sentís un poco, che, no estaré siendo muy Cassandra, no estoy tirando mala onda, porque
claro,
nadie
claro.
lo quiere ver, y la gente inteligente.
O sea, sí.
Pero era, no, claro.
Claro. Vos sabés que, para meternos en la última pregunta, sí. Gonza. Dos cosas voy a decir. Primero, esto seguramente lo hablabas con amistades
sí.
de varios círculos. Y la segunda, recién cuando nombrabas a Memphis, todas las veces que los nombraste se te iluminó la cara.
Sí, no, un poco me das el puente, Mati, para la siguiente pregunta, porque lamentablemente mucha de la gente que nombramos a lo largo de esta entrevista sí. hoy no está.
Sí.
Y muchos de los cuales, por lo que dijiste y por lo que intuimos, fueron amigos tuyos.
Sí.
Y alguna vez leímos, diciendo, lo voy a citar textual porque no me quiero confundir, la partida de los músicos amigos a la distancia pesa más por no poder abrazar a los que sí pueden despedirlos, dijiste. ¿Cómo te repones a eso, estando en su momento a la distancia, ahora mismo estando acá, digo?
Bueno, yo no sé si ya uno se repone o se empiezan a solapar una tras otra y en un momento ya es una especie de dolor sordo. Con el que empezás a aprender a convivir. Y la otra conclusión es que además que tiene que ver con... Porque no es solo los amigos, uh-huh. es también son tus ídolos o tus referentes.
Sí.
Que ahora están cayendo, claro, tienen casi todos 80 años. Mm, están claro. cayendo como moscas, es uno por semana.
Claro, verdad.
Claro.
Y el otro día decía, viste, con uno charlando, no me acuerdo... Creo que era Beck en ese momento, era Jeff Beck. Mm. O sea, lo triste de no sé si lo triste, pero lo angustiante de esto es que después venimos nosotros.
Mm. Claro.
Entonces empieza, bueno, sí, qué sé yo, pues yo tendré para 20 años más, tal vez, con suerte. Ojalá llegue a los 80. Mm-hmm. Pero es eso, es bueno, te ayuda un poquito... Que te podés conectar ahora, que podés, viste,
claro.
taca, y juntarte y mandarte mensajitos con la gente que sabes que sí le importa,
claro.
con los que fueron amigos de verdad, de tal, y yo trato de no hacer en las redes un uso así de la necrofilia para generar contenido.
Claro.
Se muere alguien y sacar una foto a mí, yo abrazándome con tal...
Claro.
No digo que sea válido, no, uh-huh. no critico a los demás. A mí me cuesta. O sea, además uh-huh. de que llegué a las redes a la fuerza por una cuestión de difusión, hay ciertas cosas que me son ajenas.
Claro.
Entonces a veces sí, pero por ahí a veces es viste, poner una cosa medio en clave, que vos sabés que lo van a entender.
Quienes lo tengan que entender.
Quienes lo tengan que claro. entender. Uh-huh. Y te intercambias un par de abrazos. Te podés llamar, te podés contar cosas.
Claro. Contener en esos momentos. Contener, también, ¿no?
Sí.
Y ¿sabés qué? Todo tiene su lado oscuro y su lado brillante. El lado brillante, podríamos decir, ¿qué amistades te dejó la música, esta larga carrera, digamos? Por ahí son muchas, por ahí son pocas, pero digo, valiosas.
Que tiene muchas capas, o sea, uh-huh. y hay muchas, a esta altura hay como muchas maneras de amistad.
Bien.
Las que más rescato es precisamente la gente que nos conocemos de antes del personaje.
Mirá. Sí.
O sea, los que nos tratamos por nuestro
nombre. Algunos que tocan hoy con vos, por ejemplo.
Algunos que tocan hoy conmigo, a gente a la que nos podemos tratar con nuestros nombres de antes.
De pila.
Claro. Con nuestros nombres de pila, porque ese. A mí no me afecta tanto, porque no, por suerte o por desgracia o por lo que sea, no he sido un personaje tan público. Y okay. no soy víctima de adoraciones, ¿no? Y a veces me toca por una cuestión transitiva. Vos que estuviste con tal, pero hay gente a la cual la cual hay un momento al partir del cual fueron tipos mega famosos. Y toda la gente con la que te encontrás a partir de ahí te ve como un personaje mega famoso y empezás a formar parte de la vida de él de tal manera. Me respondió tal que estuve con tal, tengo una foto con tal, alguien me dio bola. Y vos querés seguir siendo una persona humana, creo. Y, pero al mismo tiempo es difícil de manejar. Lo he visto en mis amigos. Es difícil de manejar. Y realmente se agradece mucho cuando, cuando estás con una persona eso, que te conoces de antes.
Claro.
Te conoces de antes y eso, te llamás por el nombre de pila y te conoces como bueno en las patas, ¿viste? Porque estuviste en el mismo micro durante un montón de tiempo. Te conoces de cuando eras nadie, donde todo esto que para mucha gente es una cosa increíble, nosotros la empezamos desde cero y en un momento fue una ilusión. Y a partir de un momento fue una ilusión que se empezaba a hacer realidad y eso tiene un valor.
Sí.
Tiene una sensación y encima si, si le pones el contexto histórico en el que era, o sea, somos toda una generación que pasó nuestra adolescencia abajo de una bota.
Claro.
Entonces todo ese, ese geyser que fuimos a partir de principios de los 80 fue una revancha y un decir, estamos acá y sobrevivimos.
Qué y afirmación, Gonza.
Sí. Sí,
nos dimos un gustazo.
Un gustazo, Mati. No sé si querés, ya para redondear, ir cerrando la nota, nombrando, ya las nombramos al principio, pero no viene mal, recordar el show de presentación de Alivio. Primero el disco sale ahora, febrero.
Marzo. El vinilo tiene estos tiempos, la fábrica cuando puede lo va sacando.
Quizás esté antes en las plataformas.
Sí, esto estamos por verlo. Ahora estamos con el, con este simple que estamos escuchando ahora, mientras tanto, pero Alivio está pautado a principios de marzo.
Perfecto, la presentación en Rondeman.
21 y 22 de abril.
21 y 22 de abril por la zona del Abasto.
Para exactamente.
Ahí por la zona. Y Gonzo Las Redes, el gonzo.oficial, ahí pueden ver fechas, novedades.
Tanto Instagram como Facebook es el mismo.
Perfecto.
Y tenemos, bueno, los shows que vienen antes.
Sí, obviamente.
Si puedo nombrarlos, porque sí, es ahorita
por supuesto,
mismo.
Recordemos.
Es, 17 de febrero en Strummer.
Sí.
Palermo.
24 de febrero en Mr. Jones.
Ramos Mejía.
Y pactados seguros el 31 de marzo en
Mutar Bar,
en Avellaneda. Hay un par más ahí que van a estar, se confirman en estas dos semanas, ya la gente se enterará. Y ojalá Córdoba.
Bien.
No, para Córdoba.
Completito, capital, zona oeste, zona sur. ¿Te sentiste cómodo, Gonzo?
Muy, 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 muy a gusto. Gracias.
Era la idea, chicos. Nos alegramos mucho. Nosotros la pasamos genial en este viaje musical que dimos en llamar Rascacielos. Gracias, Carlitos. Será hasta la próxima. Sigan en sintonía. Adiós.